bienvenidos al pleno ordinario correspondiente al día 5 de mayo de 2022, cuando son las 18 y casi 40 minutos. En primer lugar, pedir las disculpas por la ausencia tanto de José Luis Álvarez como de María Luisa Juez Mancha por enfermedad, ambos. Y vamos a dar comienzo a este pleno. Empezamos con el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguno de los corporativos tiene algo que aportar, añadir? Pedro Romero, portavoz del Grupo Popular.
Buenas noches, buenas tardes. Quería hacer una matización en relación con la redacción del acta. A la vista de que el alcalde decide lo que se emite o no se emite por las ondas y lo que se incluye o no se incluye en las actas de las sesiones plenarias, por respeto a nuestra labor de oposición, vamos y a las garantías que nos ofrecen, vamos a votar todas las actas de las sesiones plenarias en contra desde hoy hasta final de la legislatura.
¿Alguien más tiene algo que añadir? Bueno, simplemente una corrección. Que es de primero de política, el alcalde no hace ningún acta. Vale, solamente para todos los que nos siguen a través de la radio, entonces, a través de las ondas, que en ningún momento pueda llevar a equivocación o a una interpretación errónea o equívoca por estas palabras. Dicho esto, lo sometemos a votación. Votos en contra, Partido Popular. Votos a favor, Partido Socialista, Unidas Podemos, con lo cual se queda aprobada el acta de la sesión anterior correspondiente al día 24 de febrero de 2022. Pasamos así al punto número 2, expediente 246/2001, acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dichas comisiones.
Muy buenas tardes. Bueno, como ya hablamos en la comisión informativa, y para aquellos que no estuvieron, comentaros, este es un procedimiento que viene ya de largo, desde marzo del año pasado. Como os comenté, el viernes de la semana pasada se puso un recurso especial en materia de contratación contra uno de los actos que emanaron de la segunda mesa de contratación de la licitación de este procedimiento. Esta misma mañana me han llamado, no le ha dado tiempo a registrarlo de entrada aquí en el ayuntamiento, me han llamado de la Comisión Jurídica de Extremadura y le han inadmitido el recurso a la UTE, a Clara Majón. Comentaron lo mismo que dije en la comisión. El único punto que atacaban era que no, el ayuntamiento no lo había pedido a FCC Aqualia, en este caso, que justificase la oferta tan elevada que había hecho. Nosotros entendíamos jurídicamente que no es necesario justificar las ofertas que son al alza, solamente las que son bajas temerarias. En este caso, ellos entendían que había que hacer una aplicación a la inversa de la normativa y, independientemente de que yo también entendía que los actos que dimanan de las mesas de contratación no son susceptibles de recurso. Por lo tanto, no le han admitido el recurso. El acuerdo va en el sentido de adjudicar el contrato a FCC Aqualia y tenéis todas los criterios de adjudicación en los que se ampara y se sigue al pie de la letra la propuesta de adjudicación realizada por la mesa de contratación, que es el canon anual variable del 10,50% sobre el importe facturado anualmente, que según las estimaciones son 675.000 euros, la aportación al Fondo de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas, el 5% también sobre el importe facturado, que no se puede saber con exactitud hasta tanto en cuanto no nos presenten la facturación anual, y el canon inicial de 560.000 euros, que estamos hablando que son 112.000 euros cada año. Y ahí tenéis toda la documentación.
Toma la palabra María Soledad Jera como ponente en dicha comisión.
Buenas tardes a todos y a todas. Como continuación del expediente para la concesión del servicio de abastecimiento de agua, depuración y alcantarillado, nos encontramos en el momento de la adjudicación del contrato. Una vez celebrada la mesa de contratación y habéis analizado y valorado las propuestas presentadas en base a las condiciones que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, se resuelve adjudicar el contrato a la empresa FCC Aqualia S.A. al haber obtenido la máxima puntuación de los criterios evaluables según su oferta. Las características y ventajas que se han determinado en la selección de las ofertas presentadas son las que ya ha comentado secretario, y que son las siguientes: el canon anual variable del 10,5% sobre el importe facturado por el concesionario durante el ejercicio derivado de la aplicación de las tarifas correspondientes, la aportación al Fondo de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas del 5% sobre el importe facturado durante el ejercicio, y el canon inicial de 560.000 euros total de los 5 años de duración del contrato, es decir, los 112.000 euros anuales. Habiéndose celebrado la comisión informativa correspondiente con todo el expediente completo y todos los informes y actas a disposición de los corporativos, y habiendo sido resueltas todas las dudas suscitadas, pido el voto favorable de los presentes para acordar favorablemente la adjudicación del contrato de concesión de servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración.
Toma la palabra José Antonio García Farrona, portavoz de Unidas Podemos.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Nosotros, como ya hemos venido haciendo durante todo este proceso y por los mismos motivos que ya pusimos en su día, nos vamos a abstener.
Toma la palabra Pedro Romero, portavoz del Grupo Popular.
Vamos, el Partido Popular va a mantener la misma postura que ha venido manteniendo en las sucesivas sesiones plenarias en relación con este asunto. Son múltiples las discrepancias que hemos venido manteniendo en toda la fase del procedimiento de adjudicación, que hoy presumiblemente culmina con la adjudicación por el Pleno de la concesión de servicios de gestión integral de aguas del Ayuntamiento de Boadilla. Las cifras del canon ya las ha dado la portavoz, tanto del anual variable como del Fondo de Mejora de Infraestructuras como del canon inicial. Con una facturación inicial y actual de unos 675.000 euros, estamos hablando de unas cifras anuales de canon a favor del Ayuntamiento de 200.000 o 220.000 euros al año, a satisfacer por el adjudicatario al Ayuntamiento de Boadilla, que deben ir destinados a inversiones y gastos en el servicio de aguas. El canon resultante de la licitación nos induce a pensar que el servicio está bien retribuido y que podrían ajustarse en el futuro a la baja las tarifas del servicio, dando margen a nuestros vecinos. Este es uno de los supuestos en que, como digo, cabe plantearse una futura bajada de impuestos. Tasas, en este caso, o tarifas. La adjudicación ha estado marcada por la incertidumbre y el deficiente suministro de información, práctica habitual del alcalde, como hemos venido denunciando desde el Partido Popular. Incertidumbre y desconocimiento total de los ingresos de los grandes consumidores, desconocimiento de los miembros de la oposición y, por supuesto, de los licitadores. Consecuencia de lo anterior, opacidad en la cifra de negocios anual y real del servicio. Desconocimiento del planteamiento y los datos económicos del alcantarillado sobre los datos económicos totales del servicio, con deficiencias en el informe de viabilidad y estudio técnico-económico del mismo. Desconocimiento absoluto de la situación en que queda el servicio en relación con su prestación a los vecinos de la entidad local menor de Torrefreneda, unos 300 abonados, su influencia sobre los datos económicos del servicio, datos no contemplados en el estudio de viabilidad de la concesión. Todavía estamos pendientes de recibir el acuerdo plenario de adhesión por parte de la Junta Vecinal. Discrepancias que hemos planteado en relación con la plantilla del servicio y los datos que aparecen en el expediente. En definitiva, proceso de años en el que, como siempre, por parte del alcalde se ha tirado hacia adelante, al que, por supuesto, no le importa ni tiene en cuenta las aportaciones de la oposición. Todas estas circunstancias han motivado que por parte de los licitadores se incoen los correspondientes recursos ante el Tribunal de Recursos Contractuales, recursos que, una vez resueltos y o admitidos o no, han motivado el retraso de la adjudicación hasta nuestros días. Ahora mismo comentaba el secretario que el recurso presentado contra la adjudicación ha quedado inadmitido, uno más, y por nuestra parte decir que vamos a votar en contra, como hemos venido realizando hasta ahora.
Toma la palabra José Farril, portavoz del Grupo Socialista.
Sí, buenas tardes a todos los corporativos. al público que nos acompaña en esta tarde y a todos aquellos radioyentes que se interesan por los temas municipales a través de las ondas de Radio Gualeña. Primeramente, creo que tenemos que tomar un poco de tierra en la importancia que tiene la aprobación de este punto en el día de hoy. Recuerdo en algún pleno anterior, bastante anterior, que la oposición formuló una duda cuando íbamos a iniciar este contrato, y era que el vecino no notara nunca el cambio, si lo hubiera, o si en este caso es la misma concesionaria, que no notara nunca el vecino en su casa ningún movimiento, la falta de agua. Y es en este sentido que podemos decir hoy, una vez que hemos culminado todo el procedimiento, que nuestros vecinos no van a notar ese cambio en su grifo, en sus casas, como tampoco lo van a notar en sus bolsillos. O sea, eso es una buena noticia hoy. Quiero también iniciar, a su vez, agradecer a todas aquellas personas que formaron parte de la comisión, de tantas comisiones que ha habido a lo largo de todo este procedimiento, y que han garantizado la participación, la transparencia, y que han garantizado también que hayamos llegado hasta aquí hoy. Corporativos, todos, que han participado, de todos los partidos políticos, en esas comisiones. Los números están ahí y son irrefutables. La oferta de Aqualia ha sido, en este caso, la más ventajosa para llevar el servicio de agua y de depuración en nuestro municipio. Ante eso, nada más que decir. Y ante la cifra que se maneja de Canon para nuestros vecinos, la cifra que se va a manejar también para dotarlas en infraestructuras del servicio, no queda lugar a dudas de que estamos ante una buena finalización de todo este procedimiento del contrato de concesión de el agua, de este procedimiento. Lo que no vemos normal, y lo que esta portavoz no ve normal, es que todas las dudas, las discrepancias a las que se ha referido el portavoz del Grupo Popular que tiene, se han visto expuestas de manera además legítima en todas esas comisiones, expuestas y yo diría que también explicadas y suficientemente resueltas en cada una de esas comisiones. Si a usted en este punto aún le quedan dudas o discrepancias sobre el tema, creo yo que ya el problema radica en otro sitio. En cuanto a las tarifas, a lo que usted vaticina como una posible bajada de tarifa, he de decir que a día de hoy la tarifa que paga el vecino de Guareña es una de las más económicas, de las más baratas que tenemos en nuestros municipios. El recibo medio para una familia de unos 4 miembros no llega en ocasiones a los 50 euros si incluimos la basura. Con todas estas apreciaciones y felicitando de nuevo a todas aquellas personas, sobre todo a la parte técnica que ha llevado a cabo este procedimiento, el Grupo Municipal Socialista votará a favor de este punto.
Toma la palabra Pedro Romero.
No, quería aclarar en relación con lo comentado. Cuando hablo de tarifas, hablo de ingresos de servicio y principalmente de la recaudación de los grandes consumidores, que hay una opacidad absoluta. ¿Usted sabe cuánto pagan los grandes consumidores? Yo no lo sé.
Bueno, para cualquier persona que nos escuche a través de las ondas, nos escuche en la radio, lo que se trae a este punto del orden del día no es ni más ni menos que la adjudicación del servicio del agua. Un servicio que se sacó a licitación, se creó una comisión al respecto y cuyo objetivo en aquellas esta comisión estaba formada por los diferentes grupos políticos, también estaban formadas y asesoradas por técnicos municipales, intervención, secretaría, la aparejadora municipal, etcétera. El objetivo de aquella comisión no era ni más ni menos que, en primer lugar, tenía dos requisitos imprescindibles, por decirlo de alguna forma. En primer lugar, mantener el servicio del coste del agua, que en ningún momento subiera, y todo esto estaba bien pensado porque estábamos viendo cómo estaban ascendiendo los costes del precio del metro cúbico del agua y eso repercutía sobre la familia. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo, mantener un buen servicio del agua. Esto se ha conseguido. Se ha conseguido, salió la licitación. Se han presentado las ofertas por las diferentes empresas, se mantiene el precio del agua, se mantiene y se mejora el servicio del agua con una serie de propuestas que viene de la empresa adjudicataria, pero no hay bastante con eso, sino que además dan un canon aproximadamente de unos 200.000 euros al año. Es decir, hay un beneficio bastante considerable con el anterior contrato. Con respecto a lo que dice el portavoz del Grupo Popular, pues fíjese lo que le digo. Si superamos los objetivos previstos a inicio, siendo malos en todo este procedimiento, no me quiero imaginar cuando seamos buenos. La verdad es que el pueblo de Guareña se va a ver beneficiado de esta adjudicación. Primero, porque se mantiene el precio, se mejora la calidad del servicio y vamos a tener en disposición para mejorar el servicio del agua 220.000 euros al año aproximadamente. Por eso es por lo que pedimos el voto favorable, si no sería un entender injusto, máxime cuando hemos participado en esta comisión todos los grupos políticos. Sin más, nos sometemos a votación. Votos en contra, Partido Popular, abstenciones, Unidas Podemos, votos a favor, Partido Socialista. Con lo cual queda aprobado este punto número 2, que tiene como título Acuerdo de Adjudicación del Contrato de Concesión de Servicios Públicos de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración. Pasamos al punto número 3, que tiene como título Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana que corresponde al expediente 212/2022. Toma la palabra Manuel Caro como secretario de esta institución.
Bueno, dictaminado favorablemente este asunto por la Comisión Municipal Informativa correspondiente, una vez realizada la tramitación pertinente, vista que hubo una alegación presentada por el Grupo Municipal Socialista al amparo de la Ley Orgánica 2/2022 de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género, el acuerdo que se propone o que se somete a votación es el siguiente: estimar dicha alegación con la consiguiente modificación del artículo 3, supuestos en la sujeción a este impuesto coloquialmente se conoce como plusvalía. Segundo, aprobar con carácter definitivo, una vez resuelta estas reclamaciones, dicha ordenanza fiscal reguladora de este impuesto, con su publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia para que entre en vigor al día siguiente.
Toma la palabra María Soledad Jera como presidenta en dicha comisión.
El pasado 24 de febrero se aprobó inicialmente esta ordenanza municipal. Como ya se indicó en esa sesión plenaria, la disposición transitoria única del Real Decreto Ley 26/2021 otorgaba a los ayuntamientos el plazo de 6 meses de su entrada en vigor para proceder a la adaptación de las ordenanzas fiscal reguladoras de este impuesto, es decir, hasta el 10 de mayo del 2022. Durante la exposición pública, como ha comentado el secretario, se ha presentado una alegación por el Grupo Municipal Socialista para la inclusión del párrafo que a continuación voy a exponer y que es fruto de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2022 de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de violencia de género, donde en su artículo 3 introduce la modificación sobre los supuestos de no sujeción del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. El texto de la ordenanza que hoy traemos para su aprobación definitiva quedaría con la redacción siguiente. Artículo 3.1b, supuesto de no sujeción. No estarán sujetos al impuesto las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges a favor de los hijos como consecuencia del cumplimiento de sentencia en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial sea cual sea el régimen económico matrimonial. Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles a título lucrativo en beneficio de las hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevará a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España cuando estas transmisiones lucrativas traigan causa de referido fallecimiento. siendo en este caso la inclusión del texto por cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica 2/2022 de 21 de marzo de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género y habiéndose tratado en comisión informativa previa, voy a pedir el voto favorable para la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto.
Toma la palabra José Antonio García Farrona.
Hay que reconocer que tanto con las modificaciones anteriores como con la última llevada a cabo, esta ordenanza va cogiendo una forma que va siendo casi aceptable, lo cual celebramos. Pero como ya expusimos en el anterior pleno, estas modificaciones se realizan para cumplir una sentencia y no por voluntad propia del equipo de gobierno. Por ello, votaremos en contra.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
En este punto, una vez más, volvemos a pedir la supresión del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana en el Ayuntamiento de Guareña, entendiendo que si el asunto incluido en el orden del día, tanto la aprobación definitiva como la modificación introducida, se aprueba con los votos socialistas, se rechaza, se vuelve a rechazar por tercera vez nuestra propuesta.
Toma la palabra José Farruy.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Tuvimos en aquella aprobación inicial un debate donde se explicó suficientemente cuáles eran cómo quedaba formulada este impuesto de plusvalía, al cual también me quiero referir hoy, puesto que también nos referimos en aquella vez que nada tiene que ver con el impuesto de transmisiones patrimoniales, para que quede bastante claro que no es lo mismo. El Grupo Municipal Socialista vuelve a hacer hincapié en los dos motivos fundamentales que conseguimos con la aprobación definitiva de este impuesto. Uno, frenar la especulación y dos, beneficiar a los vecinos de Guareña en sus diferentes tramos, reconociendo que la mayor parte de trámites que se hacen con arreglo a este impuesto se hacen por mortis causa, es decir, cuando fallece el titular de la vivienda y se la quiere pasar, en este caso se hereda por esa causa. En esos casos, en su mayoría, por la cuantía que ofrecen, pueden estar exentos del pago de la misma o con cuantías muy, muy, muy reducidas. Como ya he dicho, frenar la especulación, toda aquella especulación inmobiliaria que también tuvo mucha culpa de llevarnos a la crisis famosa del 2012, frenar esa especulación, como digo, y beneficiar a los vecinos y vecinas de Guareña en sus diferentes tramos. Se va enriqueciendo con la inclusión de este artículo número 3, que exime de pagar este impuesto, de someterse a este impuesto, a todos aquellos hijos, hijas de fallecidos fallecidas en este caso por violencia de género, y tal y como dice el portavoz de Unidas Podemos, que aún mantiene sus dudas, pero dice que está siendo bastante aceptable. Ya le digo yo que si conseguimos, como bien he dicho al principio, frenar la especulación, ir mejorando poco a poco y beneficiando a nuestros vecinos, nosotros seguiremos votando a favor de la misma.
Sometido este punto a debate, nos sometemos a votación el punto que tiene como título aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Votos en contra, Partido Popular, Unidas Podemos. Votos a favor, Partido Socialista, con lo cual queda aprobada este punto número 3, correspondiente al expediente 212/2022. Pasamos hacia el punto número 4, adenda al convenio de prestación del servicio de gestión y recaudación de multas por infracción a la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial en lo relativo a la cesión de equipos medidores cinemómetros en la iniciativa en materia de seguridad vial de la Diputación de Badajoz al Ayuntamiento de Guareña. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dichas comisiones. Bueno, directamente pasamos a la intervención de la ponente en dicha comisión, María Soledad Jera.
Como ya se ha publicado hace algunas semanas, se ha realizado por parte del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz la entrega de los radares fijos y móviles a los ayuntamientos solicitantes. Asimismo, para su uso eficaz, se ha realizado la formación específica de los agentes de policía local. Del mismo modo, se han instalado señales indicativas de la asistencia de control de velocidad en los accesos a la población, así como señalización portátil para identificación de dichos controles. Este convenio que hoy traemos trata de la coordinación entre Ayuntamiento y Diputación para mejorar la seguridad vial de las personas. Con esta adquisición no se busca denunciar, sino concienciar que hay que respetar las normas y respetar a las personas. Continuamos en el ímpetu de la mejora de la seguridad general de la población y en este aspecto en la mejora de la seguridad vial, en acciones que protejan tanto a los conductores como a los peatones, a través de programas anuales de señalización vial, tanto horizontal como vertical, instalación de cámaras de vigilancia para control de tráfico, instalación de equipos reductores de velocidad, campañas informativas tanto a pie de calle como en colegios e institutos, mejora y adquisición de medios técnicos tanto para policía local como protección civil y un largo etcétera que ahora viene a complementarse con el uso del equipo de radar móvil. Con este equipo se trata de dar un paso más en la mejora de la seguridad vial y, en concreto, en la incidencia sobre el exceso de velocidad, conocido no solo por esta delegación que represento, sino por peticiones de la población e incluso de los corporativos que hoy se encuentran en esta sesión. Con este sistema de control se trata de concienciar a la ciudadanía en el respeto a las normas de tráfico, en el respeto hacia los demás y que no tengamos que lamentar daños personales o materiales, que debemos garantizar un espacio de convivencia seguro, al mismo tiempo que damos otro paso para alcanzar los compromisos adquiridos para el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible. Informado en comisión y aclarados todos los extremos con el resto de grupos políticos y siendo petición y necesidad de realización de acciones que mejoren la seguridad de nuestro pueblo, pido el voto favorable de todos los corporativos para la adhesión a este convenio.
Toma la palabra José Antonio García Farrona.
En este punto creo que no hace falta que argumentemos mucho el sentido de nuestro voto. Basta con pasear por nuestras calles para ser testigo de los continuos excesos de velocidad, con el riesgo que ello entraña para el resto de usuarios de las vías y, sobre todo, para los peatones. Ojalá no hubiera que recurrir a estas acciones sancionadoras, ojalá fuéramos lo suficientemente conscientes del riesgo que entraña circular con nuestros vehículos superando los límites de velocidad dentro del pueblo, pero, como bien dijo un agente de los cuerpos y fuerzas de seguridad un día, cuando escuece el bolsillo es cuando se empieza a tomar conciencia. Votaremos a favor.
Toma la palabra. Pasamos directamente a Josefa Ruiz Carrasco.
Sí, yo sí quiero intervenir en el sentido de totalmente de acuerdo con la exposición de la delegada de régimen interior en cuanto a que es una herramienta más tanto para el buen desempeño de la labor de los cuerpos de seguridad, en este caso de policía local, y también que responde a una demanda casi diaria y casi unánime de muchos vecinos de Guareña que ven cómo peligran ciertos tramos la seguridad de peatones y seguridad vial al superar esa velocidad en ciertos tramos. Celebramos esa adhesión a este convenio y agradecemos también a Diputación de Badajoz, como siempre, que facilite a los municipios este tipo de herramientas para mejorar, como ya hemos dicho, la seguridad vial de todos nuestros vecinos y vecinas. Votaremos a favor.
Sometido dicho punto a debate, pasamos a su votación al punto correspondiente. Adenda al convenio de prestación del servicio de gestión y recaudación de multas por infracción a la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial en lo relativo a la cesión de equipos medidores cinemómetros en la iniciativa en materia de seguridad vial de la Diputación de Badajoz al Ayuntamiento de Guareña. Votos a favor, Partido Socialista, Partido Popular y Unidas Podemos, con lo cual queda aprobado por unanimidad. Pasamos así al punto número 5. Que tiene como título ratificación acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Torre Fresneda, celebrada el día 28/2/2022, correspondiente al expediente 217/2022. Toma la palabra Manuel Caro. Bueno, pasamos directamente a las palabras de la ponente en dicha comisión, María Soledad Jera.
En este punto tratamos de ratificar como Ayuntamiento Matriz el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Torrefroneda, en la que se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos la modificación de los estatutos de la Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana. Al igual que ya hicimos en el pleno del pasado 24 de febrero, solicitaré el voto favorable de todos los corporativos para la ratificación de dicho acuerdo de la Entidad Local Menor.
Toma la palabra José Antonio García Farrana.
Vamos a votar a favor.
Toma la palabra Pedro Romero. Toma la palabra José Farruiz.
Votaremos a favor.
Sometido a debate, pasamos a la votación de este punto número 5, ratificación acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Torre Fresneda, celebrada el día 28/2/2022, expediente 217/2022. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad por parte de todos los corporativos, Grupo Socialista, Partido Popular y Unidas Podemos. Pasamos así al punto número 6, modificación puntual número 17 de las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Gualeña, correspondiente al expediente 1850/2021. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dicha comisión.
Bueno, dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa correspondiente. Una vez realizada la tramitación legalmente oportuna, tengo aquí. Tenéis ahí el documento elaborado por los arquitectos que han elaborado el documento de modificación de normas subsidiarias, en concreto la número 17, que está promovida por Inquiva, en el sentido de la aprobación del borrador de este documento de inicio, así como el documento ambiental estratégico. Comunicaros que nos hemos adelantado a la tramitación. Fue, como tenéis aquí los antecedentes, remitido a la Junta de Extremadura el día 10 de marzo para que emitan el correspondiente informe ambiental estratégico. Tenéis ahí todos los documentos. El documento está completo con toda la documentación que contempla tanto la ley del suelo como el reglamento de planeamiento actual. Y de lo que se trata es eso, de aprobar el borrador, mandarle el acuerdo de pleno de solicitud de autorización ambiental estratégica. Ellos serán los que soliciten los informes sectoriales correspondientes y una vez que nos manden la evaluación ambiental estratégica, pues se procederá a la aprobación inicial de esta modificación.
Toma la palabra Juan Carlos Fernández Serrano como portavoz en dicha comisión.
Buenas tardes a todos los radioyentes, al público que nos acompaña y a todos los corporativos. Se trata de incorporar un suelo rústico al casco urbano, aledaño al casco urbano, por la compra de este suelo por parte de la empresa Inquiva. Lo quiere transformar a suelo industrial, convirtiéndolo en la unidad de ejecución 21 para el futuro desarrollo de esos terrenos. El expediente pues cuenta con todos los informes positivos por parte de los técnicos municipales, por lo tanto pido el voto favorable de todos los corporativos.
Toma la palabra José Antonio García Farrona.
Nosotros, atendiendo a que los informes técnicos son favorables y que el proyecto se ajusta totalmente a la legalidad, no vemos ningún motivo para no votar a favor.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez. Toma la palabra José Farruiz Carrasco.
Sí, en este caso, y siendo redundante con las palabras de las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, todos los informes están a favor. Se trata de un borrador, como para que todos nos entendamos, que después seguirá su curso. En la aprobación inicial volverá a este pleno, la aprobación definitiva volverá a este pleno, y espero que todo siga siendo favorable en este sentido. Nuestro voto a favor.
Suficientemente debatido este punto del orden del día, sometemos a votación la modificación puntual número 17 de las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Gualeña. Abstenciones, Grupo Popular, votos a favor, Unidas Podemos, Partido Socialista, con lo cual queda aprobada este punto número 6 correspondiente al expediente 1850/2021. Pasamos así al número 7. Aprobación de acuerdo de prórroga del convenio interadministrativo de colaboración entre la Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transporte, actual Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, de la Junta de Extremadura y el excelentísimo Ayuntamiento de Gualeña para la explotación de la estación de autobuses construida por la Junta de Extremadura en este municipio. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dicha comisión.
Bueno, pues exactamente igual que el punto anterior, también una vez que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, el sentido del acuerdo que se propone para votación es, como tenéis en el expediente, ya en el año 2002 se produjo acuerdo de pleno en el cual se aprobó un convenio interadministrativo de colaboración entre la Junta de Extremadura y este ayuntamiento para la cesión de lo que es lo que conocemos como la estación de autobuses. Los plazos que tenían inicialmente ese convenio son plazos de 10 años. En el 2012 el ayuntamiento aprobó también a través de acuerdo plenario la continuación de ese convenio. De lo que se trata es de continuar con ese convenio por otros 10 años más hasta el 2032. Ahí tenéis tenéis tanto el texto original, el acuerdo de prórroga, como el que se suscribirá si lo acuerda el pleno.
Toma la palabra María María Soledad Jera con el punto número 7.
Está haciendo tú.
Ah, Juan Carlos. Juan Carlos Fernández, toma la palabra en ese sentido.
Buenas tardes de nuevo. Se trata, como ha comentado el secretario, de prorrogar el convenio interadministrativo entre la Consejería de Transporte de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Guareña por otros 10 años más. Por lo tanto, teniendo cumplido el anterior convenio, pido el voto favorable de todos los corporativos.
Toma la palabra José Antonio García.
Vamos a votar a favor de esta prórroga, aunque no estaría de más que aprovecháramos la ocasión para solicitar a las autoridades competentes para que se trabaje en la ampliación de un servicio de transporte de personas en nuestra localidad, ya que la falta de este tipo de servicios es uno más de los motivos que generan y contribuyen a la despoblación de las zonas rurales como la nuestra. Dicho esto, votaremos a favor.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez. Toma la palabra Josefa Ruiz Carrasco.
Sí, el Grupo Municipal Socialista votará a favor, además de recordar también que ese espacio de la estación de autobuses no solo viene bien a los vecinos de Guareña para las líneas regulares, a los diferentes puntos de destino, sino que también nos asegura un espacio para que los autobuses que llegan aquí, organizados por excursiones o por otro tipo de motivos, puedan aparcar con seguridad y la gente pueda acceder a esos servicios de forma adecuada. Votaremos a favor.
Suficientemente debatido este punto del orden del día. Pasamos a la votación de este punto número 7, que tiene como título aprobación de acuerdo de prórroga del convenio interadministrativo de colaboración entre la Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transporte, actual Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, de la Junta de Extremadura y el excelentísimo Ayuntamiento de Guareña para la explotación de la estación de autobuses construida por la Junta de Extremadura en este municipio. Votos a favor, se aprueba por unanimidad por parte de todos los corporativos, con lo cual queda aprobado este punto del orden del día correspondiente al expediente 429/2022 y pasamos así al punto número 8. Cancelación de cargas registrales, reversión, que graban la propiedad de solares enajenados con destino a la construcción de viviendas unifamiliares. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dicha comisión.
Bueno, este asunto también ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa y Urbanismo. Este punto, a pesar de que el solicitante es diferente, ha venido ya en varias ocasiones. En este caso, el sentido del acuerdo se cambia con respecto a otros acuerdos, porque no se trata de posponer la condición, sino que se trata de solicitar al registro de la propiedad la cancelación. Hubo una solicitud de Felicidad Rodríguez Esteban solicitando la cancelación de esas cargas. Le solicité una nota simple para ver exactamente qué es lo que aparecía. Aparece una carga que, como dice, es una carga registral que graba la nuda propiedad de la vivienda. Y he estado viendo que en marzo del 94, bueno, pues el Ayuntamiento sacó una licitación destino a construcción de viviendas unifamiliares. Esta zona está en calle El Chiribeje. Hubo una adjudicación del pleno ya en noviembre del 24 y otra, porque se adjudicó en dos fases, una se adjudicó el 15 de diciembre y otra el 29 de diciembre del año 94. Y de lo que se trata realmente es de aprobar la cancelación, puesto que todas las condiciones que se hubiesen podido dar en su caso para la reversión se han cumplido. La construcción de la vivienda en unos plazos, o sea que no tiene ningún sentido que aparezca esa carga y esa nota marginal ahí en.
Va a tomar la palabra Juan Carlos Fernández.
Bueno, como bien ha dicho el secretario, y aunque igual me gustaría incorporar que cuando vengan puntos al pleno de estas características, pues se eliminasen de. O sea, se quitaran las cargas estas, registrales.
Pero lo decidimos a través de una resolución.
Sí.
De urbanismo. Si lo votamos en la delegación, yo no acuerdo de delegación de esa cancelación en la
Concejalía de Urbanismo. Lo hacemos en el próximo pleno, lo traemos y ya está. Toma la palabra José Antonio García. No. Toma Pedro Romero.
Sí, es un asunto recurrente. Anteriormente nos estábamos absteniendo, vamos a votar a favor porque no hay ningún problema y el objetivo que se perseguía en el año 94 ya está cumplido. Vamos a votar a favor y por supuesto veremos el tema de la delegación. Si no hay ningún inconveniente, sin problema.
Toma la palabra, Josefa Ruiz.
Sí, nosotros votaremos a favor y además también interesados en esa propuesta que hace el concejal de obras, sobre todo para darle facilidad y rapidez al vecino que viene y nos lo solicita para que pueda hacer los trámites pertinentes.
Vale, pues suficientemente debatido este punto del orden del día. Se somete a votación la cancelación de cargas registrales, reversión que graban la propiedad de solares enajenados con destino a la construcción de viviendas unifamiliares. Voto a favor, se aprueba por unanimidad por parte de todos los corporativos. Antes de pasar al último punto, el punto número 9. Bueno, pasamos al punto número 9, así que anunciar que luego traemos dos puntos de urgencia porque han entrado hoy. Entonces ya luego posteriormente someteremos la urgencia. Pasamos así a la moción del grupo presentado por el Grupo Socialista y toma la palabra Josefa Ruiz como portavoz y ponente de dicha moción.
Muchas gracias, señor presidente. Como portavoz del Grupo Municipal Socialista en este ayuntamiento traemos a este pleno una moción para la declaración que pide, ¿no?, y solicita la declaración de reparación y recuperación moral, personal y profesional de las personas que fueron miembros de esta corporación municipal y que fueron objeto de alguna modalidad de represalia por razones políticas, ideológicas o de cualquier otra pertenencia durante la Guerra Civil y la dictadura, con especial mención y respeto a aquellas personas que llegaron a perder la vida por ello. La memoria histórica no abre heridas. Memoria histórica es cómo se llama la historia que aún tiene las heridas abiertas. Esta frase de presentación de la web del proyecto de recuperación de la memoria histórica en Extremadura nos sirve hoy para iniciar un camino con ecos de justicia y de reparación. Una deuda pendiente contraída por un fin común a todos los tiempos y que no es más que la decisión de contribuir desinteresadamente a la transformación y el progreso de nuestra sociedad dentro de las instituciones y en el conjunto de los valores democráticos. Muchos son los hombres y mujeres que, antes que nosotros hoy, ocuparon estas sillas para representar sus ideales e intentar, con su trabajo y voluntad, construir una sociedad mejor para que sus vecinos y sus vecinas tuvieran esa oportunidad. Ya en noviembre de 2019 se homenajeó a todos los concejales y concejalas, alcaldes pedáneos, que desde 1979 hasta la fecha habían optado en algún momento de sus vidas por el servicio público a sus conciudadanos. Fue un acto de encuentro y de memoria, donde las diferentes posiciones ideológicas representadas en los más de 70 corporativos pusieron de relieve la importancia de la labor de la política local, del trabajo desinteresado a pie de calle, siendo, además de representantes públicos, un vecino o vecina más. Todos y todas conocemos el esfuerzo, el sacrificio y la renuncia que conlleva la decisión de participar como representante político. Decisión difícil y valiente que ahora, en estos tiempos, dentro del marco protector y garante de nuestra democracia y de la Constitución, resulta tarea más liviana y segura si la comparamos con la de otros tiempos. Y es precisamente cuando nos remontamos a esos otros tiempos donde nuestra memoria se posa en aquellos hombres y mujeres que, habiendo aceptado la responsabilidad que conllevaba ser servidor de lo público como cargo electo, sufrieron cualquier tipo de represalia por el mero hecho de serlo. Represalia que en la mayoría de los casos acabó por costarles la vida. La mayoría de los miembros de aquella corporación municipal, que en el año 36 tuvieron que enfrentarse a uno de los episodios más difíciles y cruentos de la historia de nuestro país, fueron objeto de crueles represalias fundamentadas todas por su participación política y por su ideología. Aquel paso adelante que dieron para merecer ser representantes de sus vecinos les fue devuelto, o al revés, en forma de persecución, de cárcel y de muerte. Además, sus familias y sus amigos tuvieron que vivir desde entonces con el estigma histórico que supuso la inscripción de sus nombres en los juicios sumarísimos y en los consejos de guerra, procedimientos faltos de toda garantía procesal y plagados de irregularidades, siendo ejecutados por condenas a muerte o sufriendo penas de cárcel en presidios, atestados y en condiciones infrahumanas. Todas esas personas a las que hoy queremos recordar especialmente formaron parte de este ayuntamiento, formando parte de la corporación municipal iniciada en 1931 y en la siguiente hasta 1936. En concreto, alcaldes, concejales y concejalas que fueron perseguidos, represaliados, en la mayoría de los casos condenados por consejos de guerra a la mayor de las penas, la muerte. De aquella corporación iniciada en 1931 debemos mencionar a Fructuoso Pérez Lago, tercer teniente de alcalde, asesinado el 11 de agosto de 1936. A Santos Anselmo Sánchez Cortés García de Paredes, alcalde, desde junio de 1931 hasta febrero de 1936 y asesinado también el 11 de agosto de ese mismo año. De la corporación iniciada el 24 de febrero de 1936, citamos a José Mateos López, alcalde, condenado a la pena capital por adhesión a la rebelión militar, ejecutado. A José Sánchez Barroso Calamonte, primer teniente de alcalde, fusilado el 20 de abril del 39 en el cementerio de Don Benito. A Inocente Yanguas Oliva, segundo teniente de alcalde, condenado a muerte el 28 de agosto del 41 en Mérida y ejecutado en el año 1942 en las tapias también del cementerio de Mérida. Fructuoso Cabeza Gutiérrez, concejal, como nosotros, muerto, según la página 34 del pliego relativo a Guareña de la causa general, fechado en mayo del 43 por el comandante del puesto de la Guardia Civil de la localidad. Ginés Gómez Romero, concejal, ejecutado por pena capital el 12 de agosto del 39 en Badajoz. Antonio Valadez González, concejal, ejecutado por pena capital el 20 de agosto del 40 en Badajoz, tras ser condenado a la pena capital en Consejo de Guerra. Clemente Granero Gómez, concejal, condenado a muerte el 4 de junio del 41 en Badajoz, ejecutado en esa misma ciudad el 11 de julio de 1941. Severiano López López, concejal, condenado a muerte el 30 de octubre de 1941 en Mérida, siendo ejecutado en las tapias de su cementerio el 15 de abril de 1942. Luis Nemesio Rebollo Paniagua, concejal, condenado a muerte el 15 de noviembre de 1938 en la Plaza Militar de Badajoz. El 16 de noviembre, al día siguiente, es ejecutado por cumplimiento de pena en la misma plaza. Atanasia Pascual Monago, concejala, condenada a 12 años y un día en Consejo de Guerra el 22 de agosto del 41 en Mérida. El día 23 de septiembre de ese año es trasladada a la prisión para mujeres en Saturrarán. Isabel González Garrido, segunda mujer, concejal de este ayuntamiento, apodada La Gallega, el 11 de diciembre de 1941 es condenada a muerte en Consejo de Guerra en Mérida. El 15 de julio de 1942 es ejecutada en las tapias del cementerio meritense. Damián III Rigote, concejal, ejecutado por pena capital el 12 de agosto del 39 en Badajoz. Y finalmente, otro concejal, Francisco Monago Rodríguez, condenado a muerte el 16 de mayo de 1941 en Almendralejo, siendo ejecutado por cumplimiento de pena en el cementerio de Mérida el 23 de enero de 1942. Este ayuntamiento tiene desde entonces una deuda pendiente con todos ellos. Una deuda que nace desde la igualdad, desde la justicia y también desde la reparación. Corporativos que fueron como cualquiera de los que estamos aquí hoy. Corporativos que defendieron a la institución local como la casa común de nuestro pueblo y que por las circunstancias tan crueles del momento de la historia que les tocó vivir, arriesgaron sus vidas y las de sus familias por mantener su compromiso con su pueblo. Con la aprobación de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y se nos interpela desde entonces como ayuntamiento, como corporativos, articular todas las acciones necesarias para honrar y reparar cualquier represalia sufrida por todos esos concejales y concejalas por el mero hecho de haber desempeñado su trabajo como servidores públicos. Así, esta ley señala en su artículo primero que la misma tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencias religiosas durante la Guerra Civil y la dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. A su vez, en el artículo 4.2 se recoge que las instituciones públicas, previo acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes careciendo de cónyuge o de los familiares mencionados en el apartado anterior, hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante en las mismas, legitimando así a los ayuntamientos para solicitar dicha reparación con respecto de sus antiguos concejales y concejalas. Desde el Grupo Municipal Socialista creemos firmemente que ha llegado la hora. Como institución, como ayuntamiento, tenemos una deuda con aquellos y aquellas que un día fueron concejales, concejalas, y que por cuestiones de ideología política o por haber desempeñado libre y voluntariamente cargo público para trabajar por su pueblo, fueron objeto de crueles represalias que en su mayoría finalizaron en condenas a la pena de muerte, además del daño moral y personal provocado por su inscripción en la historia como delincuentes, criminales o individuos de extrema peligrosidad social. El excelentísimo Ayuntamiento de Guareña debe reconocer y reivindicar la figura de estos hombres y mujeres que sufrieron muerte y cárcel por la defensa de sus ideas democráticas, proponiendo, con la aprobación de esta moción, que las personas cuyos nombres y apellidos hemos citado con anterioridad sean reconocidas y distinguidas en la solicitud de declaración a los afectados por persecuciones, violencia, condenas o sanciones durante la Guerra Civil y la dictadura, recogida en el artículo 4 de la Ley 52/2007, reconociéndoles el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron esa persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guareña solicita el voto favorable de todos los diferentes grupos políticos para iniciar el camino de la reparación y el reconocimiento personal de estos hombres y mujeres, concejales, concejalas y alcaldes del Ayuntamiento de Guareña, que fueron objeto de crueles represalias por esas razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, así como las sufridas por las mismas durante la dictadura. A su vez, el Grupo Municipal Socialista solicita el voto favorable para la aplicación del artículo 3 de esa misma ley, con respecto de cualquier procedimiento, resolución, juicios sumarísimos o expedientes de consejos de guerra que fueron aplicados a los concejales de este ayuntamiento, cuyo tenor literal es el que sigue. Punto 1. Se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que durante la Guerra Civil se hubieran constituido para imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones. Punto 2. Por ser contrarios a derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los tribunales de responsabilidades políticas y consejos de guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley. Y punto número 3. Igualmente, se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia de por cualesquiera tribunal u órganos penales o administrativos durante la dictadura, contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendiendo el restablecimiento de un régimen democrático en España, o intentando vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución. Con este pronunciamiento institucional perseguimos, con espíritu de reconciliación y concordia, de justicia y de reparación, el fomento de los valores y principios democráticos que todos, ellos y nosotros, juramos o prometimos defender al acceder a nuestros cargos públicos. Por lo expuesto, pido el voto favorable de los diferentes corporativos. Muchas gracias.
Toma la palabra José Antonio García Farrona.
Como bien se menciona en el texto de esta moción, en unas condiciones normales, si es que podemos llamar normal a los acontecimientos que han tenido lugar en lo que llevamos de legislatura, ya resulta bastante complicado el día a día para quienes de una u otra forma ejercemos como representantes públicos. Esta labor suele llevar aparejada una serie de sacrificios invisibles, unos sacrificios que, a pesar de no verse, pueden llegar a causar auténticos estragos tanto en la propia persona como en su entorno social y familiar. Y esto siempre hablando de unas condiciones más o menos normales y más o menos estables. Creo que ninguna de las personas que estamos hoy aquí podríamos siquiera llegar a imaginar algo parecido a lo que aquellas personas tuvieron que sufrir durante aquellos momentos de incertidumbre y sin razón. Está claro que nunca podremos llegar a devolverles todo lo que les fue arrebatado, pero con esta declaración creo que se les devuelve algo muy importante. Se les devuelve su razón y su derecho a ser lo que siempre tuvieron que ser, personas libres. Votaremos a favor.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
En esta primera intervención me voy a referir a la Ley de Memoria Histórica. Reconozco que he tenido que recurrir a la hemeroteca. Esta moción es consecuencia de una propuesta no de ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados el martes 12 de septiembre de 2017, a propuesta del PSOE, que declara nulas las sentencias judiciales del franquismo por considerarlas injustas. El texto aprobado declaraba ilegítima la sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona de 13 de diciembre de 1939 contra Lluís Companys. Y además reiteraba la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal del Orden Público, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y de los Consejos de Guerra, constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, así como de las condenas y sanciones dictadas por estos y cualesquiera otros tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional. Como digo, curiosamente, en marzo de 2017, seis meses antes de septiembre de 2017, el PSOE votó en contra de una propuesta de ERC, sus socios separatistas, que en esencia era similar a la presentada y similar a la que ustedes traen hoy aquí, por el PSOE, pero que además de sugerir la declaración de ilegalidad de las sentencias, instaba a pedir disculpas al Estado por las atrocidades cometidas por el franquismo. La conclusión es clara. La propuesta no de ley del Partido Socialista tiene mero carácter testimonial, carente de consecuencias jurídicas y anecdóticas. Oficialmente no abre vía alguna para solicitar responsabilidad al Estado. El Poder Judicial mantiene las sentencias legalmente ejecutadas al igual que antes de la propuesta del Partido Socialista de septiembre de 2017. El matiz, en todo caso, es semántico. La cuestión radica entre ilegalidad e ilegitimidad. Solo mediante una ley que declare ilegales los juicios franquistas se podrán revocar oficialmente las sentencias de los consejos de guerra. Y eso, señora concejala, no lo regula la nefasta Ley de Memoria Histórica a que hace usted alusión, aunque no lo diga. La ley de 2007 es la ley Zapatero. La ley, la nefasta, como digo, ley de memoria histórica del funesto Zapatero. No es posible reclamar indemnizaciones que pudieran derivarse si la propuesta hubiera tenido rango de ley, que no lo tiene. Su moción, señores socialistas, es un copia y pega. Adapta la propuesta no de ley aprobada por el Congreso el 12 de septiembre de 2017 a los desgraciados hechos ocurridos en nuestro municipio, que lamentablemente afectaron a muchos vecinos de uno y otro bando. Para más información, le voy a dar información de hace dos meses. El 15 de marzo, su partido, el PSOE, votó en contra en el Congreso de la tramitación por sus socios parlamentarios de abrir una vía para que los tribunales españoles puedan juzgar los crímenes del franquismo, alegando que la proposición, esta sí de ley, vulneraba los principios básicos de legalidad, de irretroactividad y de seguridad jurídica, propuesta defendida nada más y nada menos por la CUP. Según su portavoz, el portavoz de su partido, había que dar seguridad política a la sociedad española y no debilitarla. Lo que creo es que basta ya de manipular el derecho internacional y de retorcer el lenguaje para poner en duda la legalidad de la democracia española, persiguiendo a criminales muertos y no a criminales vivos, cuando quedan 379 asesinatos cometidos por ETA que aún no han sido resueltos en la vía judicial.
Toma la palabra Josefa Ruiz.
Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer la intervención del concejal portavoz de Unidas Podemos, porque ha sabido entender la línea que persigue esta moción que traemos hoy a debate. Porque ha sabido mirar en su propia persona como concejal y retrotraerse unos cuantos años atrás, cuando todas aquellas personas defendiendo lo que hoy estamos defendiendo aquí de manera legítima todos, sufrieron ese tipo de represalia. Muchas gracias por su voto favorable. En segundo lugar, quiero aclarar que a la ley a la que se refiere esta moción y en la que se basa, aunque a usted no le guste, es una legislación consolidada y habla de ley. Y si usted tiene que tirar de hemeroteca para justificar su intervención hoy aquí, yo le pregunto a usted si no se ha sentido nunca interpelado por esto. Usted como concejal, al igual que ha hecho el compañero de Unidas Podemos, debe mirar atrás y no buscarse y perderse en cuestiones partidistas, a nivel nacional, en intervenciones de otros partidos. Yo le estoy hablando de que aquí todos y todas hemos sido elegidos democráticamente por vecinos de Guareña. Aquellas personas también fueron elegidas por vecinos y vecinas de Guareña. Y aquellas personas, por defender sus ideales y por defender esta casa, sufrieron pena de muerte. Si necesitamos irnos a hemerotecas, si necesitamos traer debates vacíos y debates que no se tienen que librar en estas cuatro paredes, es que estamos dando la espalda a la historia y estamos dando la espalda a la historia de este ayuntamiento. Cuando usted dice que califica de nefasta a esta ley, a mí personalmente solo se me ocurre que usted se está calificando a sí mismo. Cuando habla de un bando y otro, hay que irse a la moción. Ustedes han tenido tiempo de leerla y a la que hoy he leído yo con respeto. Santos Anselmo Sánchez Cortés García de Paredes, alcalde de Guareña, desde 1931, perteneciente al Partido Derecha Liberal, no al Partido Socialista. No me hable usted de bando. Sigo manteniendo que el Ayuntamiento de Guareña tiene hasta hoy, si se aprueba esta moción, una deuda pendiente. Pasan ya más de 90 años y aún algunos familiares vivos y directos están esperando que alguien les recuerde, que alguien les diga con total garantía que su familia no es ningún criminal, que su familiar no fue ningún individuo peligroso para la sociedad y que su familiar fue juzgado de manera ilegal. Y no lo digo yo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, que si usted quiere de hemeroteca, podemos sentarnos a hablar largo y tendido. Lo dicen historiadores suficientemente con garantía en la materia, y lo sabe cualquiera que ande por su pueblo. Lo sabe cualquiera. Ahora mismo, en este contexto en el que nos movemos, donde nuestras libertades están garantizadas, hay que pensar en paralelo. Hay que pensar en que dar un paso al frente, como dieron todas estas personas para representar sus ideales y para representar al pueblo de Guareña, si todos hubiéramos tenido tan claro cuál es la defensa de los valores democráticos y cuál es la defensa de lo local. Como corporación, debemos velar por mantener viva la memoria ya no solo de esta institución, que es la que es y que fue la que fue, sino también, con ella, la de nuestro pueblo. Sigo pensando que estamos en deuda. Así que reitero, y además les pido, desde el máximo respeto, aquel cargo que juramos o prometimos en su día, pensando que es el momento de cerrar este episodio, de cerrar esas heridas, de reparar esas vidas que fueron truncadas por la defensa de sus ideales y por la defensa, en este caso, como servidores públicos, como concejales y concejalas y alcalde de este ayuntamiento. Sigo pensando que esta reparación es más que moral, de obligación. Nada más por el momento, señor presidente.
Toma la palabra José Antonio García Ferrona.
Estoy de acuerdo con el concejal del Partido Popular. La ley de memoria histórica es pésima. Pero no es pésima porque esté mal redactada, no. Es pésima porque no es más exhaustiva y no obliga a hacer las cosas inmediatamente, a llevar a cabo todos los procesos que se tenían que haber llevado a cabo hace 40 años. Creo que no solo la ley, las administraciones también son pésimas por no llevarlo a cabo y por no hacer un esfuerzo más grande porque todo esto quedara ya zanjado de una vez y pudiéramos empezar una sociedad en paz desde cero. Muchas gracias.
Toma la palabra Pedro Romero.
La postura del Partido Popular en este asunto es clara. Es necesario derogar la Ley de Memoria Histórica de 2007, así como la Ley de Memoria Democrática. Basta ya de dividir a los españoles. Es necesario reforzar el sistema constitucional y el legado de la transición, atacado por los socialistas y sus socios, con una degradación institucional desconocida hasta el día de hoy. En la transición hubo grandeza moral, sentido de la historia, reconciliación y concordia por parte de todos. No estamos a favor de reescribir la historia. Con la que está cayendo en España, creo sinceramente que no es momento de proponer a nivel local mociones de este tipo, de división y ruptura de consensos. Mirando atrás, las víctimas de la guerra civil, de uno y otro bando, del franquismo, son tan dignas de respeto y apoyo como las del terrorismo. Y hace unos meses ustedes rechazaron una moción que pretendía el reconocimiento a las víctimas. Muy mal deben estar las cosas para que el PSOE inste a sus concejales en los municipios a presentar este tipo de mociones, aunque se busque un resarcimiento moral y simbólico, independientemente de que estemos de acuerdo con que es necesario ayudar a las familias a encontrar los restos de sus seres queridos. Por otra parte, desconozco total y absolutamente el significado y las intenciones que tienen ustedes con esta anunción. Nos piden el voto favorable para iniciar el camino de la reparación y el reconocimiento personal de estos hombres y mujeres, concejales y concejalas, alcaldes del Ayuntamiento Guareña, etc. Como usted comprenderá, no vamos a votar a favor algo que desconocemos en qué consiste y en qué va a terminar.
Antes de cerrar la moción, la ponente, solamente una pequeña intervención muy breve porque simplemente hacer una pequeña aclaración sobre la pregunta que suscita el portavoz del Grupo Popular. ¿Qué es lo que queremos nosotros o por qué pedimos el voto favorable? Pues mire, se lo voy a resumir de una forma muy sencilla. Por lo que veo, no ha leído usted ningún juicio sumarial, ¿verdad? Es la sensación que me da. No ha leído cómo hombres y mujeres indefensos se sometían a un juicio totalmente ilegal, indefensos, sin capacidad de defenderse, sometidos a la máxima represión posible. Y desde ese propio juicio que se celebraba ilegalmente, injustamente y sin ningún tipo de defensa que pudieran tener esas personas indefensas, eran sometidos, en muchos de los casos, ni más ni menos, que a pena de muerte. Desde luego sería, no voy a decir irreprochable, porque la palabra irreprochable se me quedaría corto, e injusto. No encuentro ahora palabra para calificar o para decir, desde luego, la deuda que tenemos con esas personas para conseguir o intentar reponer en la medida de lo posible su honor, el honor de esas personas que estuvieron aquí sentadas hace aproximadamente 100 años. Pero no es que haya que reponerles al honor. Me gustaría haber ido más allá y hacer un reconocimiento que desde luego quedara manifiesto, palpable y desde luego de una forma tangible para que cualquier persona que se sienta aquí tengan claro quiénes fueron esas personas. Que se las voy a leer, por si acaso se le pudiera llegar a olvidar en algún momento. Fructuoso Pérez Lago, Santos Anselmo Sánchez Cortés García de Paredes, José Mateos López, José Sánchez Barroso Calamonte, Inocente Yanguas Oliva, Fructuoso Cabeza Gutiérrez, Inés Gómez Romero, Antonio Valadés González, Clemente Granero Gómez, Severiano López López, Luis Nemesio Rebollo Paniagua, Atanasia Pascual Monago, Isabel González Garrido, Damián Tercero Rigote y Francisco Monago Rodríguez, compañeros de esta corporación que estuvieron aquí sentados y que fueron juzgados ilegalmente y pagaron con la muerte, pagaron con su vida, ni más ni menos que por defender una ideología. Ahora podemos hablar de reponerle, de hacer una reposición al honor y que desde luego quede claro y patente que esas personas defendieron unos ideales y estuvieron aquí para defender los intereses de los vecinos y vecinas de Guareña. Pero desde luego nunca vamos a reponer la falta de esas familias que desde luego siempre han estado buscándolos en muchos lugares para poder llevar un ramo de flores y acordarse de ellos. ¿Qué menos podemos hacer hoy aquí que reponer el honor de estas personas? Que desde luego este que está aquí muestra sus máximos respetos a ellos y a sus familiares, hoy algunos de ellos aquí presentes, y que tenemos una deuda pendiente que dudo mucho que algunos, que seamos capaces de devolvérselo a sus familiares, por supuesto. Ni más ni menos, quería darle esa pequeña justificación a la pregunta que acaba de realizar, que entiendo y estoy seguro que desde luego recapacitará para votar a favor. Y como siempre cierra la moción la ponente de dicha moción, Josefa Ricarra.
Muchas gracias, señor presidente. Antes de cerrar la moción, quisiera hacer dos puntualizaciones a su intervención. A diferencia de las mociones que viene presentando aquí el Partido Popular, esta moción es única. No viene impuesta por el partido ni por ningún partido de arriba, como si hacen ustedes. Y le reto a que usted encuentre una moción igual ya no solo en Extremadura, sino en España. Le reto a ello, señor Romero. Hay una, la segunda cuestión, es que estaba pensando que cuánto tiempo iba a tardar en que usted, en que ustedes sacaran a ETA. Mire, señor Romero, ETA, para beneficio y para felicidad, y sí, de todos, de ustedes, de nosotros, de todo el mundo, ETA ya no existe. ETA acabó sus últimos días y, además, voy a recordar, gracias a un compañero socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Así que dejen ustedes de sacar a ETA y de sacar su fantasma, porque eso ya queda muy manido. Usted, al principio de su intervención, justifica y ha utilizado palabras como consenso, como grandeza moral. Y qué curioso, son justamente las palabras con las que empieza esta ley, a la que usted ha calificado de nefasta. Esta ley habla de espíritu de reconciliación y concordia, de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas. Esa misma que guió la transición, también representada por todos los partidos políticos, en la que los de su partido, los del nuestro, los de otros partidos políticos, hicieron el esfuerzo y se dejaron la piel para ofrecer a España una alternativa y una oportunidad, como es la democracia. En aras, enarbolando el espíritu de esa transición a la que su partido también lo supo ver, yo le pido a usted que sepa verlo también. Sepa ver que ese espíritu de la transición da sentido a este modelo constitucional de convivencia que tenemos y que explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo y que, además, reconoce en esta ley el derecho de todos aquellos que, como bien ha expresado en este caso el presidente de este pleno, le fueron arrebatadas de manera crueles, de manera a través de juicios sumarísimos, de unas maneras en las que no había lugar a la defensa, en las que antes de entrar a la sala del juicio ya estaba escrito en los papeles la condena de pena de muerte. Por todos ellos, por haber defendido a esta, haber tenido el coraje de defender su ideología, por haber tenido el coraje de presentarse como servidor de lo público y defender a esta casa en los peores momentos de nuestra historia, por ellos, por sus familias, a las cuales también esta ley les debe ese espacio de reconciliación y ese espacio para que puedan reclamar la limpieza de los nombres de sus familiares, por todos ellos vuelvo a pedir el voto favorable a esta moción.
Muchas gracias por la exposición. Acabado el debate de dicha moción, se somete a votación. Votos en contra, abstenciones, Partido Popular. Votos a favor, Unidas Podemos, Partido Socialista. Mi enhorabuena a los familiares y a todas las personas. Un receso de 5 minutos para poder ir al servicio. Retomado el pleno pleno ordinario, se somete a votación la incorporación de 2 puntos por urgencia. Uno de ellos tiene como título aprobación inicial, modificación, ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública en Guareña, y la otra es cesión de terrenos a Diputación de Badajoz para del camino de las carreras para la construcción para la construcción del proyecto de la obra variante entre la carretera X-105 y el polígono de Guareña por parte de Diputación de Badajoz. Vamos a someter la urgencia de la votación, nos sometemos los 2 puntos a la vez, ¿vale? Votos a favor de la incorporación, Unidas Podemos, Partido Socialista, abstenciones, votos en contra.
La declaración de la urgencia para incorporarlo como 2 puntos nuevos. ¿Unanimidad, entonces?
Unanimidad por parte de todos los corporativos. Vale, empezamos con
la cesión.
Con la cesión el punto número 11, que es la cesión de los terrenos. Toma la palabra Manuel Caro.
Bueno,
Como sabéis, ya se ha iniciado el expediente de expropiación forzosa por parte de la Diputación de Badajoz para llevar a cabo la obra denominada variante entre la carretera X-105 y el polígono industrial de Guareña por el camino de las carreras. Y bueno, una vez que han comprobado quiénes son los propietarios, yo sé que han estado haciendo, intentando llegar a acuerdos amistosos con los propietarios. Si queréis saber quién es, mañana os digo, una relación, son muchísimos los propietarios, muchísimos los tengo aquí. Ellos han comprobado, bueno, que el ayuntamiento es el propietario del camino, parcela 9001 del polígono 18, con una referencia catastral, y la superficie afectada que nos piden son 2.132,84 metros cuadrados. La parcela que tiene el ayuntamiento tiene un poco más, porque realmente son 2.469, pero ellos requieren 2.132,84. Lo que piden es que la cesión de los terrenos y la autorización a que puedan hacer la obra. El proyecto no lo tenemos todavía, por eso lo aprueban ellos y ya le darán la información pública correspondiente.
Toma la palabra, Pedro.
Bien, eso es una reivindicación histórica, el desarrollo de ese camino y la realización y conexión con la carretera de Mérida de nuestro polígono, carretera de Don Benito. No obstante, a las vistas de la documentación que tiene el expediente, que tiene menos papeles que nosotros, estamos a favor, pero nos vamos a abstener. No, que no tenemos ni un papel, vamos.
¿Atención?
Sí, por supuesto.
El Partido Socialista va a votar a favor el proyecto de la carretera que tiene como título variante entre la carretera X-105 y el polígono de Guareña. Ya ha estado sometido a información pública, ya está declarado bien de interés, de utilidad pública, con lo cual la siguiente fase es expropiación o cesión de los terrenos. Nos han nos solicitan lo que es el camino de las carreras para poder actuar sobre él. No es más. Desde aquí aprovechar el momento, desde luego, para darle las gracias a Diputación de Badajoz por afrontar esta carretera, que como bien se ha comentado es una demanda histórica que va a suponer un desahogo del pueblo de Guareña, que también les va a venir bien a los vecinos de Manchita y a todas las empresas situadas en el polígono industrial. Dicho esto, sometemos a votación la aprobación de la cesión de los terrenos para la construcción de la variante entre la carretera X-105 y el polígono de Guareña por parte de la Diputación de Badajoz. Abstenciones, Grupo Popular, votos a favor, Partido Socialista, Unidas Podemos. Pasamos así al punto número 11, que tiene como título Aprobación inicial, modificación, ordenanza fiscal reguladora de la tasa de ocupación de la vía pública en Guareña. Lo va a explicar Manuel Caro, secretario del Ayuntamiento.
Bueno, como bien se ha dicho anteriormente, de lo que se trata es de adoptar un acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal que regula esta tasa de ocupación de la vía pública en solamente lo que se refiere en el anexo de tarifa a lo referido a la Feria de Mayo. Solamente a la Feria de Mayo, para que no sepan. Si os acordáis, yo hubo una modificación el año pasado que también la trajimos a mitad de año y le dimos carácter retroactivo a 1 de enero, pero la disposición transitoria ponía que solamente era hasta el 31 de diciembre de 2021. Por lo tanto, para que se pueda hacer esa exención de pago, es necesario que el Pleno apruebe esa modificación solamente para la Feria de Mayo, aprobación inicial, y haremos la tramitación preceptiva, su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 30 días, si hay alegaciones, viene a pleno y si no, se entiende definitivamente aprobada.
Pedro Romero.
Sí, con independencia que me parece bien, de que es un sector que viene de unos años muy duros y muy maltratado, pero ¿qué texto estamos aprobando? Sí, es una disposición transitoria, ¿no? Es que tengo dudas sobre la legalidad, que yo creo.
No, pero que la propuesta que ha hecho el concejal, según me ha estado diciendo esta tarde, es solamente la Feria de Mayo. Sí, tú, es que está separado en la ordenanza, está separado en la ordenanza. Bueno, que si queréis aprobarlo el año natural, lo podéis aprobar.
De lo que aprobemos, de qué se está aprobando,
viniendo, vamos a ver, pero lo que está diciendo Pedro es que lo que vamos a aprobar es que no se pague en la feria de mayo. Sí, que está diferente, está diferenciado. Os digo que el anexo, hay dos cuadros, un cuadro de tarifa y pone feria de mayo, lo que son las tasas correspondientes a la feria, se, por así decirlo, se bifurcan. Y una es referida a feria de mayo y otra a feria de agosto. Solamente en la feria de mayo, ¿no? Que está ahí a tiempo de, si queréis aprobarlo, las dos ferias, pues ya sois vosotros los que tenéis que debatirlo.
Ponemos el próximo pleno nosotros, el 6 de agosto.
Vamos a ver.
Yo voto en contra.
Si no es por proponer, que la iniciativa parece loable, lo he dicho, pero es que dudo de la legalidad. Yo no hay informe, no hay ninguna documentación. ¿Cuál es el...? Sí, pero... Sí, pero ¿qué texto estamos aprobando? Es una disposición transitoria, ¿no? No, pero...
No, lo que viene, vamos a ver,
no, hay que...
las modificaciones que se introducen en este caso.
Pero hay que meter una transitoria al texto de la ordenanza.
Vamos a ver, como exactamente como lo pusimos cuando la modificamos el año pasado, disposición transitoria. Hay una disposición de que, como consecuencia de la situación económica provocada por la crisis sanitaria del COVID, no se devengarán en el ejercicio 2021 las tasas relacionadas en el correspondiente anexo en lo que respecta al apartado todo de ocupación de terreno de uso de dominio público, como mesas, sillas. Eso es lo que aprobamos el año pasado. Pero esto solamente se refería hasta el 31 de diciembre del 21. Entonces, por lo tanto, actualmente es como si esta disposición no existiera. Entonces, ahora hay otra disposición transitoria que es lo mismo: como consecuencia de la situación económica provocada por la crisis sanitaria, no se devengarán en el ejercicio 2022 las tasas relacionadas
con la feria de mayo.
Con la instalación de, es el punto 4, el anexo punto 4, pero solamente lo referido a la feria de mayo. Está perfectamente detallado en la ordenanza. Ese sería el tenor literal que se pondría. Disposición transitoria, como consecuencia de la situación económica que ha venido arrastrando este sector, como consecuencia no se devengarán en el ejercicio 2022 las tasas relacionadas en el correspondiente anexo, parte 4, ¿vale? Efectivamente.
Yo de lo que dudo, vamos a ver, aquí este expediente no tiene ningún informe.
No, viene por vía.
Y yo sé que aquí, ¿cuál es el periodo impositivo de la ordenanza? ¿Es el año natural?
No, es que solamente la excepción no, solamente se produce en el periodo de mayo.
El articulado de la ordenanza, ¿qué dice el periodo impositivo?
No, el periodo impositivo es una tasa.
Es que yo dudo de que digamos que aquí se cobra y aquí no se cobra.
Sí, porque la
ha decidido dos. Ya. En el ejercicio de devengo es el 2022. Como sí. Dice, no, a este le cobro y a este no le cobro. ¿Y por qué no cobran?
Es que como una cosa es la feria de mayo y otra cosa es la feria de mayo.
Sí.
La feria de mayo.
Pero es que tengo dudas de que sea ley. De la legalidad, ahí hay una tarifa aprobada que a un puesto en la feria de agosto, del 18 de agosto al 22, paga tanto.
Sí.
Pero lo que dudo es que tú digas que el de mayo no paga en el año 2022 y paga en agosto. Pero no paga en mayo y paga en agosto. Eso, yo tengo mis dudas y aquí no hay ningún informe que lo diga. Bueno, que es muy fácil, que lo votamos a favor si declaramos la exención todo el año y punto. La no sujeción, que no es exención, no sujeción. Claro. Voy a hacer una contraoferta, siendo generoso, muy voluntarioso, desconociendo el texto de la disposición que se está aprobando, que no sé cuál es, desconociendo los informes que no existen en el expediente y teniendo las dudas que he planteado, lo votamos a favor porque considero que es de justicia, por la situación que ha vivido el sector en los últimos tiempos, siempre y cuando se declare no sujeto o no... O no se aplique el impuesto durante todo el ejercicio 2022. En caso contrario, nos abstenemos y punto.
Simplemente por incorporar algo al debate. Lógicamente, la motivación principal que lleva, en este caso, el concejal de festejo y, por ende, el equipo de gobierno a pedir aquí de manera vía urgencia esta exención de la tasa es la situación que se vive actualmente, que aún vive actualmente la familia de los feriantes. Lógicamente, la misma ordenanza no permite hacerlo solo con mayo, porque ya estipula solo unos precios para mayo. Lógicamente, desconocemos cómo de aquí a agosto se va a llevar la situación. Todo indica a que desde ahora hasta mayo, recuperando la normalidad de nuestras vidas, se recuperarán la normalidad de ferias, fiestas y de todo su ámbito económico y laboral. Lógicamente, hay que ser también muy cautos en ese sentido. El compromiso es con la situación que les ha traído hasta aquí y a día de hoy. Como desconocemos cuál será la situación hasta agosto y la ordenanza, en este caso, permite dividir los pagos, se pide única y exclusivamente para mayo por esta situación. Nada más, creo que es claro.
Voy a ser breve, voy a esquematizar. Teniendo dudas sobre la legalidad de lo que estamos haciendo, hago una oferta alternativa, a ampliar a agosto. Y votamos a favor, sí, he escuchado. La que no escuché eres tú. Y ampliamos a agosto, teniendo en cuenta todo eso, que el sector viene muy presionado, no creo yo que por 3 meses vayan a estar ahora con castañuelas, vamos. Que ampliamos a agosto y lo votamos a favor. En caso contrario, ante un expediente que se ha montado en, ¿cuánto? ¿Hace 2 horas? ¿Una hora? Con la documentación que hay, yo ya, no podemos aprobar esto. Y no, el compromiso nada.
A ver. Vamos a ver. La propuesta es para la Feria de Mayo, es la que tenemos inminentemente. Nuestra propuesta, la propuesta que se trae ahora aquí es para la supresión de las tasas para la Feria de Mayo. Todavía queda tiempo para la Feria de Agosto. De aquí a agosto habrá tiempo de ver si se modifica, si se suprime, si se sube, si se baja, si se queda como está. De momento la propuesta es para la Feria de Mayo. Más adelante pues ya se verá lo que se hace. Con lo cual la propuesta que se va a someter a votación es exactamente la que tiene como título
la modificación de la ordenanza fiscal. La modificación de
se somete a votación el siguiente texto: aprobación inicial, modificación ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública en Guareña, que concierne principalmente a la supresión de tasas para la Feria de Mayo. Dicho esto, se somete a votación. Abstenciones, Grupo Popular. Votos a favor, Unidas Podemos, Partido Socialista. Con lo cual queda aprobado este punto del orden del día, que se correspondería al número 11. Pasamos así a las actividades de control. Pasamos así a las actividades de control. Punto número 10, dar cuenta del informe de intervención, control interno, ejercicio 2021. Supongo que ya habéis tenido acceso al expediente, habéis dispuesto todos de él, ¿no? El número, no sé si...
No, simplemente aclarar que antes del día 30 de abril se había que remitir a la IGAE, a través de la plataforma RICEL, el informe de control interno. Esta intervención remitió a la alcaldía con fecha 20 del 4 el informe para que lo incluyese en la próxima sesión que se celebrase, que es la que estamos celebrando ahora, para su conocimiento. Todo esto ha sido enviado a la Intervención General del Estado y al Tribunal de Cuentas.
Pasamos así al punto.
Es una tontería. Lo habéis mandado a la RICEL, ¿no? En la RICEL y al Tribunal de Cuentas también, ¿no?
El expediente, no lo he metido, ¿no?
Pasamos así al punto número 11, dación de cuenta de las resoluciones adoptadas por la alcaldía y las concejalías que ostentan delegación de competencias desde la celebración de la última sesión plenaria ordinaria. Entiendo y doy por hecho, dado este punto ya por hecho, sí, pero que se ha cumplido cuenta. Pasamos así al apartado número C, ruegos y preguntas. No se han registrado ni ruegos ni preguntas para esta sesión plenaria. El portavoz del Grupo Popular levanta la mano.
Sí, quiero hacer un par de preguntas con dudas que me surgen en relación con los decretos. Dentro de las 300 páginas de decreto, observo que se gobierna por decreto, ya que el alcalde está ausente, los decretos los firman todos los concejales, bueno, hay decretos de todo el mundo. Bien, observo que hay un abono mensual y periódico de gratificaciones por servicios extraordinarios con unos importes y unas cantidades que pueden llegar a ser excesivas, fijas y periódicas, lo que en algún caso o en algún momento podría ser considerado ilegal o fraudulento. Señor alcalde, ¿cuentan los decretos de gratificaciones con el correspondiente informe de legalidad? Luego también hay otro decreto, no recuerdo el número, y no voy a dar nombres, no recuerdo el número. Es una compensación de deudas de una concesión con factura. Compensación con factura.
Sí, hay
convenio.
¿Convenio de?
No sé, ¿qué has dicho? Hay una compensación, ¿no? Sí, hay una compensación por decreto.
¿Hay
no.
compensación de oficio?
Sí,
de
sí.
Su informe y todo, su expediente, sí.
Ya, ya, pero... Sí, no, pero si no, no es... Sí, ya, si no es la pregunta. No es la pregunta. Lo que veo y me llama la atención en ese expediente es que un expediente, dicho sea de paso, que estamos a favor de los que más necesitan, en este caso, una asociación que requiere ese tipo de servicio, pero creo que no está debidamente regulado. ¿Existe expediente de contratación por las facturas que nos hacen? ¿Hay expediente de contratación?
Estaba en el pliego de condiciones de adjudicación.
Ya, pero está en el pliego de condiciones de adjudicación de la concesión.
Sí.
Pero no en el expediente de contratación por las facturas que nos emiten, porque es un expediente periódico y que en todo caso... Entonces, ¿cómo se compensan los ingresos de la concesión?
Nosotros le obligamos a prestar ese servicio con un dinero. Hay una contratación.
No, sí,
estamos
pero...
hablando del gimnasio municipal.
Sí, hay una otra contratación.
Municipal, lo que se le obligaba, una de las obligaciones, es decir, que el concesionario tenía que prestarle clases gratuitas a ciertas asociaciones por un importe. Que viene en su oferta, es decir, yo, era un criterio de adjudicación, yo presto ese servicio por 6 euros la hora y con unas horas preestablecidas, si da 10 horas mensuales, 6 por 10, 60, multiplica por 4, entonces él emite una factura que nosotros la compensamos con lo que él nos tiene que pagar.
¿Factura? ¿Una factura?
Sí, compensáis.
No tengo dudas, yo tengo mis dudas.
Hombre, que además está contemplado en el pliego de la
está contemplado, ¿sabes?, en el pliego.
Entonces, todas aquellas condiciones que se prevén como criterio de adjudicación son obligatorias. Porque si él incumpliera, habría que rescindir el contrato. Son condiciones esenciales del contrato.
Entonces, bueno, no voy a hacer ninguna pregunta, tengo dudas. Simplemente.
Vale.
Vale, pasamos a...
Realmente es muy lioso el pliego, ¿eh? Está un poco...
Pasamos a... Pasamos al último punto del orden del día, que son informes de alcaldía. Informaciones de alcaldía. Nada, tres asuntos nada más, muy breves y de una forma muy, muy rápida. En primer lugar, está el pueblo de Guareña está de enhorabuena por la adjudicación de una residencia medicalizada por parte de la Junta de Extremadura, lo comunicó José María Vergeles, así como el portavoz de la propia Diputación de Badajoz, a los cuales en aquel momento Ricardo Cabeza, en sustitución del presidente Miguel Ángel Gallardo, a los cuales quiero trasladar, y estoy seguro que lo haremos extensivo desde toda la corporación municipal, trasladar el agradecimiento por confiar en el pueblo de Guareña, tanto a José María Vergeles como a Miguel Ángel Gallardo y a Ricardo Cabeza, que fue el que estuvo presente en esa rueda de prensa, el agradecimiento por confiar en Guareña para que venga a construirse aquí una residencia medicalizada que, por supuesto, supondrá un desarrollo para nuestro pueblo y un enorme crecimiento. También otro de los puntos que me gustaría manifestar es el que ya está redactado, ha sido sometido a exposición público y ya está declarado de interés público la obra
variante entre la carretera X-105 y el polígono de Guareña, es para que nos entendamos, el camino de las carreras que va desde el polígono industrial a la intersección de la cooperativa donde se encuentra ubicada próximamente la cooperativa del Campo San Pedro, va a ser transformación de camino en carretera, que va a suponer un gran adelanto para nuestro pueblo, puesto va a suponer un desahogo para el polígono industrial, para todos los vecinos que quieran salir por ahí, por esa zona, para ir a Don Benito, y por supuesto para los vecinos de Manchita. También, y por último, y no menos importante, el Turuñuelo de Guareña ha vuelto a retomar las excavaciones y las prospecciones, y nada más recuperar esas prospecciones, esas excavaciones, ya hemos salido varias veces en medios de comunicación, portada en un medio de tirada regional, hemos salido a doble página en el ABC, hemos salido en varias ocasiones en varios medios de comunicación, y debemos de sentirnos orgullosos y estar de enhorabuena. También quiero aprovechar este momento para invitar a los corporativos a que cuando exista la posibilidad y el momento poder acudir al Turuñuelo y hacer una visita en conjunto, si así lo estiman conveniente. Y por último, pues, como bien saben, estamos iniciando nuestras ferias y fiestas en honor a San Gregorio. Desear a todos los corporativos y a todas las personas que nos siguen a través de las ondas, pues unas felices fiestas y desde luego que disfruten de estas ferias y fiestas que son tradicionales en nuestro pueblo desde hace muchos años. Sin más, pasen ustedes una buena noche.